Proverbios capítulo 28. Estamos por terminar este estudio. Dios mediante, hoy lo vamos a terminar todo y vamos a tener una gran celebración. Como siempre, está aquí mi hija. Y muchas gracias, Eli, por estar aquí. Espero que te agrade mucho y que puedas retener todo lo que aprendas. Bendito seas, Padre, por tu misericordia, por tu sabiduría y por instruir a los jóvenes desde esta edad, en la que si aplican toda esta sabiduría evitarán muchos problemas en su vida. Bendito seas por haberles amado tanto. En el nombre de Yeshua. Amén. Proverbios 28, verso 1, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El contraste entre la forma de vida de un impío, de una persona que desobedece la ley, y un justo, un tzadik, alguien que vive conforme a los mandamientos, y es una de las recompensas más grandes de vivir de acuerdo a los mandamientos, es la paz, paz en el alma, que es lo que todo mundo está buscando. Todo el mundo está en búsqueda de tener paz, de tener tranquilidad. De hecho, tú te vas a dar cuenta que no hay un valor más grande en la vida que vivir tranquilo, vivir en paz. En cambio, no importa cuántas cosas puedas poseer, no importa aunque ganes el mundo, si no puedes disfrutarlo. Salomón también en otro proverbio, bueno, más bien en el libro de Eclesiastés, dijo que es un don de Dios disfrutar de la vida, pero que pocos realmente pueden disfrutar de la vida. Podrás tener todo lo que deseas, pero si todo el tiempo estás con paranoia, si todo el tiempo tienes que estar tomando pastillas y no puedes dormir en la noche, o sea, ¿qué infierno es vivir así? ¿De qué te serviría tener todo lo que te propongas si todo el tiempo estás en un estado de angustia? Así que eso es la consecuencia de vivir en pecado, paranoia. Paranoia, estar pensando que todos que te están persiguiendo, estar pensando que todos están en contra de ti, esa es la consecuencia de vivir en rebelión a los mandamientos de Dios. Así que ya saben, jóvenes, si hay algún tipo de angustia en su mente, en su corazón, se debe a que en tu conciencia hay algo que no está bien. ¿Cuál es la solución? Reconcíliate con Dios, ponte a cuentas con Dios. De hecho, aquí más adelante vamos a ver cuál es la solución para volver a tener paz en tu mente y en tu corazón. Verso 2, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. La maldad del hombre genere que existan demasiados gobernantes para mantener una vigilancia constante. ¿Ok? Dice, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber muchísimos supervisores, muchísimos gobernantes. Entre más maldad hay, tiene que haber más más gobernantes. Por ejemplo, en países hispanos es muy común que en una empresa haya un montón de puestos. O sea, para una sola función tiene que haber un montón de puestos. ¿Por qué? Porque es tanta la corrupción que uno tiene que supervisar a otro, otro tiene que supervisar a otro, otro tiene que supervisar a otro. O sea, como yo no confío en ti, te tengo, o sea, si por ejemplo yo te contrato y estás en el gobierno y yo no confío en ti, entonces tengo que poner a alguien que te vigile. Y luego, como tampoco confío en esta persona que te está vigilando, contrato a alguien que vigile a esa persona. Y tampoco confío en alguien que vigile, entonces todo el mundo se está vigilando. Entonces, ¿por qué? Por la maldad. Si todos confiáramos, si la gente fuera diferente, no se gastaría tanto dinero en contratar personal que estén vigilándose los unos a los otros. En el gobierno hay miles de puestos para eso, para que se vigilen los unos a los otros. Entonces es una tristeza porque se gasta demasiado dinero en personal de esa manera. Así que por eso dice, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, más por el hombre entendido y sabio permanece estable. Una persona sabia, entendida, temerosa de Dios va a traer estabilidad a una nación. El hombre pobre y robador de los pobres, verso 3, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Y bueno, pues aquí, una vez más, en el tema de la corrupción que genera pobreza. Cuando tú ves un país con mucha pobreza, y eso me entristece de nuestro país, de México, de que en México están algunos de los hombres más millonarios del mundo, pero al mismo tiempo hay una cantidad de pobreza y de miseria impresionante. Y así es en muchos países hispanos que tienen la fama de que hay mucha corrupción. Entonces es para ustedes, jóvenes hispanos, la responsabilidad de quitar esa fama tan terrible de los países latinoamericanos, de que las personas que están en el poder abusan de su posición y le roban a un montón de gente pobre. Entonces, que la nueva generación que está escuchando estos proverbios cambie esa fama que tienen los países hispanos. Verso 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Los que dejan la Torá siempre van a hablar bien de los que no guardan la Torá. Esto podríamos aplicárselo al movimiento, esto, a la doctrina dentro del mundo cristiano, que dicen que no hay que guardar la Torá. Y siempre a todo mundo, ay no, y nosotros estamos en libertad y no tenemos que guardar la Torá. Bueno, pues se está cumpliendo lo que dice este proverbio. Más los que guardan la Torá, contenderán con ellos. O sea, es un principio que tenemos que hacer. Tenemos que contender, como dice en el escrito de Judas, en el Nuevo Testamento, que tenemos que contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Es tu responsabilidad, hija mía, cuando crezcas. Si alguien está en un error y diciendo que ciertas partes de la escritura ya no aplican, es tu responsabilidad, es la responsabilidad de todos ustedes, jóvenes, contender ardientemente, con pasión, por la fe que le fue dada una vez a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues todos los personajes de la Biblia: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Yosef, David, Salomón, los apóstoles, Yeshua, por supuesto. Entonces tenemos que contender con todos los que están jactándose de que ya no hay que guardar la Torah. Verso 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ser muy inteligente, tener sabiduría? Aquí dice, los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Pero una persona que no busca de Dios, aquí está la clave. Las personas que temen a Dios son los que más desarrollan su pensamiento y su cerebro. ¿Quieres que tu cerebro se desarrolle al máximo? Pues de acuerdo a este proverbio, son los que buscan al Señor. Los que buscan al Señor, de acuerdo a este proverbio, tendrían que ser las personas más sabias, más inteligentes que existen. Verso 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Hay un refrán mexicano que dice, más vale pobre, o más bien dice así, dice, pobre pero honrado. O sea, mejor es no tener bienes ni riquezas, pero tener un buen nombre, ser honesto, que tener muchas riquezas y tener mala fama. El que guarda la ley es hijo prudente. El que guarda la ley es hijo prudente. ¿Ya viste lo que dice? El que guarda la ley. El que guarda la Torah es hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Mas el que vive nada más para el placer, vive nada más para la vida loca, avergüenza a su padre. Y el padre de padres, el padre celestial, pues si tú no quieres avergonzarle, pues no vivas nada más para el deleite, no vivas nada más para la vida loca, porque sería una vergüenza para tu padre que te creó. El padre que te creó tiene como propósito que vivas una vida sabia de acuerdo a sus mandamientos. Verso 8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. ¿Qué les parece? El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés. O sea, a fin de cuentas, Dios permite que todos los impíos acumulen riquezas y al final, ya cuando se establezca el reino y se haga la repartición para quien aumentó sus riquezas el impío, para aquel que se compadece de los pobres. ¿Quieres que Dios te prospere en la vida? Tienes que tener compasión de los pobres. Tienes que tener compasión de los necesitados. Verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, wow, esto está fuertísimo. El que aparta su oído, el que no quiere oír la ley, el que no quiere oír Torah, tarde o temprano va a necesitar algo de parte de Dios. Tarde o temprano va a tener una necesidad por la cual orar. Todos los seres humanos en algún momento tendremos una necesidad de pedirle algo a Dios, de clamar a Dios, de orar. En algún momento tendremos la necesidad. ¿Y cuál es el panorama triste de algún día necesitar esa oración si apartamos nuestro oído para no oír la ley? Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, que no le interesa, no quiere dedicar tiempo a oír la escritura, su oración también es abominable. Y la palabra abominable también se puede traducir como será asquerosa, será rechazada. ¿Okay? Algún día vas a necesitar algo de Dios y no te interesó aprender de Él, no te interesó conocerle, vas a llegar a orar y como dijo Yeshua, muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, no hice milagro, Señor, hice cosas por ti, pero Él les dirá, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, no quisiste escuchar la Torah, no quisiste ser instruido en la Torah, pues entonces tu oración es rechazada. Por consecuencia, si todo el tiempo quieres estar escuchando la Torah, si que todo el tiempo quieres estar aprendiendo, entonces cada que ores, ¿cómo será tu oración? Será agradable. ¿Te gustaría que cada que ores a Dios le agrade y diga, wow, yo quiero cumplir todos los deseos del corazón de esta persona? ¿Te gustaría que Dios piense así cada vez que ores de ti? Dice el Salmo 37, verso 4. Encomienda, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, gózate, alégrate en Dios, en conocerle, en aprender de Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres que te conceda todas las peticiones de tu corazón? Deleítate en Él. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El que hace errar a los rectos, a tarde o temprano, caerá en su misma fosa. ¿Recuerdas algún personaje en la Biblia que quiso hacerle daño a un recto y que incluso le preparó una horca y que al final esa horca fue usada para él mismo? ¿Recuerdas a un personaje? ¿Cómo se llamó? El malvado Amán. El malvado Amán. Él trató de ponerle trampas, de hacerle daño a Mardoqueo, y al final él cayó en su propia fosa. Verso 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Y aquí dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Una persona a veces, y esto es importante que lo sepan todos ustedes jóvenes, no necesariamente una persona rica es inteligente o es sabia, no necesariamente. Pueden haber sido circunstancias. Hemos aprendido en otro proverbio que al rico y al pobre Dios los ha hecho. Es decir, Dios, por alguna razón que no entendemos, por alguna razón eterna, hace que las personas o tengan mucho dinero o no tengan. Por alguna razón, Él los está preparando para algo. Es de acuerdo a un plan eterno que Él tiene. O sea que cuando alguien hace mucho dinero, pues no es que sea, wow, qué inteligente o algo así, es que se dieron las circunstancias. Porque hay muchísima gente súper trabajadora y súper inteligente que le echa muchas ganas, y por más que le echa ganas y le echa ganas, parece que incluso algunos asumen que es como si tuviera mala suerte, que todos los negocios le salen mal, algo se le echa a perder, siempre todo le sale mal. En cambio hay otros que como que parece que ni se esfuerzan y tienen una suerte, o se sacan la lotería o algo pasa y les va bien. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Porque está escrito que al pobre y al rico lo hace Dios. Dios tiene un propósito. Entonces, no automáticamente al ver a una persona rica hay que admirar a esa persona rica y ay, a ver qué puedo aprender de él. No, puede ser que no. Puede ser que un pobre sea más inteligente y podemos tener un ejemplo de eso en la Biblia. A Potifar, jefe de la guardia de Faraón, pues Dios lo enriqueció impresionante y se encuentra con un esclavo que pues no tenía nada. Y resulta que el esclavo termina siendo más inteligente, más sabio y al final termina como gobernador de Egipto. Y tal parecería que todo lo que Dios le dio a Potifar era para preparar el camino para José el soñador. Entonces, recuerden este proverbio, no necesariamente la prosperidad o la riqueza implica que una persona es inteligente. Hubo una ocasión en que un rey llamado Nabucodonosor empezó a jactarse, a gloriarse de que todo el imperio que tenía el imperio de Babilonia era gracias a su poder, gracias a su inteligencia. ¿Y qué le hizo Dios? Lo humilló. Lo humilló para mostrarle que la riqueza, que la fuerza, que el poder lo otorga a Dios a quien Él quiere. Verso 12, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Y bueno, pues es obvio, siempre que un justo esté en el gobierno, en una posición de autoridad, va a haber prosperidad, va a haber mucha alegría, pero hay de nosotros cuando un gobernante es malvado. Y hay un principio que también está en la Escritura, que dice que Dios usa a los malos gobernantes para disciplinar a los pueblos. O sea que los pueblos, las naciones no se tienen que estar quejando, ay, estos presidentes, estos gobernantes son de lo peor. O sea, no se tienen que estar quejando de eso. ¿Por qué? Porque esa es también causa de cada persona. Cada persona de una nación es responsable y cada quien tiene que analizarse y cada quien tiene que hacer un examen de conciencia, porque hay incluso un dicho por ahí que dice que cada quien tiene a los gobernantes que merece. Entonces, no tenemos que quejarnos por las autoridades porque son autoridades puestas por Dios. Mejor cada quien a nivel individual tiene que arrepentirse de sus pecados para que haya misericordia y Dios nos dé gobernantes justos. El que encubre sus pecados, y aquí está la fórmula de cómo hallar gracia delante de Dios, de cómo hacer que nuestras oraciones sean escuchadas por Él. Verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esto también se menciona en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que la clave aquí es confesar nuestros pecados. ¿Okay? ¿Qué significa confesar nuestros pecados? Confesar nuestros pecados significa ponernos de acuerdo con Él. Llamarle pecado a lo que Él le llama pecado. Por eso es tan grave la doctrina cristiana que dice que ya la ley de Moisés no aplica. ¿Por qué? Porque lo único que puede mostrarnos cuál es nuestro pecado es la ley de Moisés. Entonces, si decimos que ya no estamos bajo la ley, que ya no hay que guardar la ley, pues entonces, al hacer a un lado la Torah, estamos en graves problemas. Porque ahora, ¿qué nos va a convencer de pecado? Ahora, ¿quién nos va a decir que es pecado? Ahora, ¿cómo podemos definir la palabra pecado si está claramente escrito en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, está claramente escrito que el pecado es infracción de la ley? Así que el que peca transgrede la ley. Pero ¿cómo vas a saber qué es pecado si dices que la ley ya no aplica? Si la ley ya no está en vigencia, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, una vez que entendemos que la Torah está en vigencia, que la Torah aplica, que la ley de Moisés sigue vigente, entonces tienes un gran elemento para que la ley te muestre tus pecados, y una vez que te muestra tus pecados y que te dice que estás pecando en algún área, tú le dices a Dios, estoy de acuerdo contigo, Señor, estoy de acuerdo, estoy pecando, soy una persona codiciosa o soy una persona que no estoy honrando a mis papás, en fin, ya tienes elementos para poder confesar tus pecados, ponerte de acuerdo con Dios, y entonces, entonces Él te puede perdonar de esa manera. En 1 Juan, capítulo 2, A partir del versículo 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no transgredamos la ley. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua, el Mesías, el Tzadik, el justo. Y Él es la propiciación o la satisfacción por nuestros pecados. Él es el que paga nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Fíjate, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Aquí está claramente, Juan está diciendo, no les escribo un mandamiento. Yeshua no vino a traer un mandamiento nuevo. ¿Ok? Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es la palabra que habéis oído desde el principio? La Torah. Entonces, Yeshua no es que venga a traer un mandamiento nuevo, es la misma Torah, pero ahora sí aplicada. Este es un mandamiento. ¿En qué sentido el mandamiento es nuevo? En que Yeshua aplica perfectamente el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿quieres prosperar en la vida? ¿Quieres prosperar? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero el que no los confiesa no prosperará. El que lo encubre, el que lo esconde, el que trata de no mostrar su maldad, no va a prosperar, no le va a ir bien en la vida. Verso 14: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Dichoso el hombre que siempre teme a Dios, que siempre tiene temor de fallarle, que siempre tiene temor de desobedecerle. Dichoso, feliz. Mas el que endurece su corazón caerá en el mar, en el mal. Y bueno, en el mal y en el mar. ¿Quién cayó en el mal y en el mar por endurecer su corazón? En el mal y en el mar. No, que endureció su corazón, y endureció su corazón, y endureció su corazón, y endureció su corazón, hasta que él y todo su ejército fueron hundidos en el mar. Faraón, ¿ok? Bueno, Jonás también, pero pues, finalmente se arrepintió, pero el que fue totalmente hundido y no tuvo perdón fue Faraón. ¿Por qué? Porque se endureció. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Y tenemos un ejemplo de eso en un hijo de Salomón, que a causa de este hijo de Salomón llamado Roboam, el pueblo sufrió mucho, el pueblo de Israel sufrió y fue dividido. A causa de la falta de sabiduría de este rey, hijo de Salomón, a quien los príncipes del pueblo, los líderes del pueblo fueron a pedirle que le bajara los impuestos. Dijo, ¿sabes qué? Ya bajan los impuestos. Y él recibió consejo de los jóvenes y recibió consejo de los ancianos. Los ancianos le dijeron, sí, baja los impuestos. Pero los jóvenes le dijeron, no te dejes manipular por la gente. No, tú mantente fuerte, sé un gobernante fuerte. Y él le hizo caso a los jóvenes inexpertos y impuso los impuestos, y por su causa las 12 tribus fueron divididas y después fueron llevadas al exilio las 10 tribus como consecuencia de esa dureza y esa falta de sabiduría que tuvo Roboam. Así que por eso tenemos que considerar lo que dice este proverbio: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más el que endurece, el verso 15, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Recuerda esto, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Va a tratar de abusar del pueblo siempre. Verso 16, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El príncipe falto de entendimiento. Una vez más, tocando el tema de Latinoamérica y países que están en subdesarrollo, países que tienen muchos problemas económicos, se debe a esto. Príncipes, gobernantes, faltos de entendimiento, faltos de conocimiento de Dios. Mas el que aborrece la avaricia, prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Una persona culpable de homicidio, no importa hasta dónde trate de huir, tarde o temprano tendrá que pagar por lo que hizo. Dice también, está escrito de una manera alegórica, que la tierra que absorbe sangre inocente, como que da testimonio con Dios, de decir, esta sangre que fue derramada tiene que ser vengada. Y ahora que estamos tocando este tema, pues aquí en Israel estamos muy tristes por lo que pasó con estos tres jovencitos. Y eso me llenó de mucha tristeza, de mucha indignación, pero de acuerdo a este versículo, los que hicieron esto huirán hasta el sepulcro y nadie les detendrá. Dios va a juzgar la causa de estos jovencitos, de estas familias inocentes. Esto es algo que es indignante, pero confiamos en que Dios esté en control, Dios es justo y nadie se escapa de la justicia de Dios. Verso 18, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. ¿Quieres ser salvo? Mucha gente quiere ser salva, quiere salvarse. ¿Quieres la salvación? ¿Quién quiere la salvación? ¿Quién quiere la vida eterna? Bueno, aquí está la clave. El que en integridad camina será salvo. ¿Qué significa integridad? Integridad significa ser sincero. Integridad significa no decir una cosa y hacer otra. Integridad es lo que tú dices, lo que tú hablas, tienes que cumplirlo. Cumple lo que dices. ¿Okay? Vive de acuerdo a lo que tú predicas que tienes que obedecer a Dios. Bueno, vive en integridad, haz obras que muestren tu fe y tendrás salvación. Aquí este proverbio enseña claramente lo que dice en la carta de Santiago, de que no, que la fe no es platicada. No nada más se trata de que yo enseñe y enseñe y enseñe. Si yo no cumplo lo que digo, entonces, por consecuencia, no será salvo. La fe sin obras es muerta. Está escrito en la carta de Santiago. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. Aquí está claro, ¿no? El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Una vez más vemos un proverbio que conecta la flojera con la pobreza. Eso es una consecuencia natural. Una ley, eres perezoso, pues vas a pagar las consecuencias ¿cómo? Con pobreza, con falta de... con la imposibilidad de saciar todas tus necesidades. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Si tú te precipitas en hacer dinero, dice, no será sin culpa. Así que cuídense mucho en esta área, jóvenes, porque mucho de lo que promueven actualmente pues las escuelas y mucha de la motivación para estudiar una u otra carrera actualmente es por hacer dinero. Entonces, que esa no sea tu motivación. Que esa no sea tu motivación para estudiar una carrera, el hacer dinero. Que esa no sea tu motivación. Que tu motivación de estudiar una carrera o dedicarte a algo sea porque ese es tu llamado, esa es tu pasión, te apasiona eso que quieres hacer, pero no por dinero, porque si te apresuras a hacer dinero, dice, tarde o temprano caerás en algún pecado. Verso 21, hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. O sea, no es bueno hacer diferencia de personas, no es bueno darle la preferencia a alguien porque a lo mejor tiene más dinero que otro, y estar haciendo diferencias entre personas, eso es una falta de respeto a la creación de Dios, porque Dios a todos los seres humanos nos creó por igual, nos hizo conforme a su imagen y semejanza a todos los seres humanos por igual. Entonces no tenemos que hacer diferencia de personas entre unos y otros, hasta por un bocado de pan. O sea, una persona pecadora, una persona que no tiene temor de Dios, pues hasta por cosas absurdas son capaces de pecar. Hay cosas increíbles que están sucediendo actualmente en países donde hay mucha violencia, que actualmente hasta por un celular son capaces de matar a alguien. Entonces eso es una gran, gran tragedia. Verso 22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Una vez más, no te precipites en hacer riquezas. Ya hemos aprendido, la riqueza viene de parte de Dios. Tú dedícate a cumplir el llamado de Dios, busca el reino de Dios y su justicia primeramente y todo lo demás vendría por añadidura. Alguien cegado por la avaricia tiende a apresurarse en acumular riquezas, no importando los medios como lo logre, desconociendo que llegará el tiempo que le vendrá pobreza. En Lucas 6, 24 y 25 dice: Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Así que no tienen nada de malo las riquezas, pero eso no tiene que ser nuestra obsesión. Tenemos que confiar en que si Dios nos considera que somos dignos y fieles, Él nos va a dar en la medida que Él considere que es bueno para nuestra vida. Por eso dice que si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner sobre lo mucho. Pero si Él determina que no somos fieles de administrar bienes, pues simplemente Él no, como un padre amoroso, no nos va a dar más allá de lo que podamos administrar y no nos va a dar algo, no nos va a dar algo que sepa que puede dañar nuestra relación con Él. Verso 23: El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Escucha esto, hija y Dani, que escuche esto, y todos los jóvenes, escuchen esto. Cuando tú recibes continuamente reprensiones y correcciones de alguien, eso es algo que no te gusta. Siempre nos gusta estar en contacto o relacionarnos con personas que todo el tiempo te están diciendo qué preciosidad y todo el tiempo te están diciendo cosas bonitas, pero a la larga, de acuerdo a este proverbio, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. A la larga te va a servir más la persona que te estuvo corrigiendo que el que te estuvo todo el tiempo exaltando y alabando. Te beneficia más. Entonces, a lo mejor ahorita te molesta cuando sus papás o cuando un amigo sincero, verdadero, les reprenda, les exhorte, les diga que algo que están haciendo no está bien, que algo que están haciendo no está bien. En vez de enojarse, mejor guarden silencio, reflexionen lo de su corazón y sepan que a lo mejor ahorita no les gusta lo que les está diciendo, pero en un futuro van a agradecerle a esa persona porque tuvo el suficiente amor y tuvo el suficiente interés de mostrarles sus defectos. Y eso es muy, muy importante que tengamos siempre personas que nos muestren en qué nos estamos equivocando. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Aunque genere incomodidad en las personas, es de mayor beneficio hacerles ver las consecuencias que vienen al seguir apartados de Dios y solamente guiados por lo que este mundo les dice. ¿Okay? Así que aprecia cada vez que te corrijamos. Verso 24: El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. ¿Okay? Porque ¿cómo alguien podría justificar robarle a su papá o a su mamá? ¿Cómo alguien podría decir, ay, no es nada malo? No es nada malo el que le quite esto a mis papás, el que les robé esto, el que tomé algo que no era mío, aunque esté en mi casa. Ah, había un poco unas monedas aquí, había algo de dinero, lo tomo. No es mío, pues lo tomo. No es nada de malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo que no es tuyo. Tiene de malo que no se los pediste. Pero, ¿cuál podría ser la justificante? La justificante podría ser, bueno, pues lo que está en la casa es nuestro, es de todos. Lo que tienen mis papás es mío. Y no necesariamente. Lo que tienen tus papás les costó su trabajo y por supuesto que es el deseo de los papás bendecir a los hijos, pero es algo que se tiene que pedir. Entonces, no justifiques el tomar algo sin autorización, argumentando que también te pertenece así, esto no es así. Te pertenece a ti lo que tú trabajaste, lo que tú obtuviste, eso te pertenece a ti. ¿Ok? Y dice que es compañero del hombre destruidor el que hace eso. Si vemos cuál es el máximo destructor, ¿a quién se le llama el destructor? A Satanás. Entonces dice, si le robas a tus papás y dices que no tiene nada de malo, pues eres compañero de el ladrón, que es Satanás, que él vino para hurtar, para robar, para matar y para destruir. Verso 25: El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en el Señor prosperará. El arrogante, el orgulloso, todo el tiempo está provocando peleas. Entonces ponte a pensar, si tú eres una persona peleonera, cada vez que tú promueves pelea, cada vez que tú haces algo para pelear, eres una persona arrogante, orgullosa. Tienes que evitar suscitar o promover peleas, contiendas. Mas el que confía en el Señor prosperará. Confía en el Señor. No tienes que provocar contiendas. A veces tienes a lo mejor una buena razón para enojarte, pero tienes que confiar en el Señor, que Él es el que hace justicia. Tú no tienes que tomar la justicia en tu propia mano, porque eso es ser arrogante. Cuando uno dice, bueno, yo no soy nadie para juzgar a otra persona, yo no soy nadie para estar peleando con otra persona. Señor, me siento ofendida porque mi hermano, fulano de tal, o alguien me hizo este daño. Señor, tú juzga la causa. Tú haz justicia, Señor. ¿Okay? Verso 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y una y otra vez hemos visto advertencias en el libro de los Proverbios de no confiar en tu propia prudencia, de no confiar en tu propio corazón. ¿Por qué? Porque en Jeremías está escrito que nuestro corazón es perverso, que el corazón del ser humano es perverso. No es cierto que somos buenos por naturaleza, no es verdad, somos corrompidos por naturaleza. Nuestro corazón tiende a ser egoísta. Por eso necesitamos un cambio de corazón. El justificar nuestra falta de interés por escudriñar las escrituras, mencionando que realmente no lo necesitamos porque somos personas buenas y no le hacemos mal a nadie, esto es confiar en nuestro propio corazón y en automático nos aleja de estar en comunión con Dios y el verdadero propósito por el cual fuimos creados. La actitud correcta es, como lo menciona Pablo en Romanos 7, en Romanos 7 dice, fíjense lo que dice, en Romanos 7 habla de que Pablo hace un análisis de su corazón, de su manera de ser, y dice, yo sé, dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en el interior queremos hacer las cosas como Dios manda, pero hay en nosotros una ley que nos lleva a la ley del pecado y a la muerte, nos lleva a pecar. A veces que aunque no queremos, es más fuerte que nosotros y pecamos. ¿Qué nos muestra eso? Que el pecado mora en nosotros. Nos muestra que somos perversos por naturaleza. Por eso no tenemos que hacerle caso a nuestro corazón. Y por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua el Mesías. La única manera de librarnos de este corazón perverso es por la ayuda de Yeshua. Por eso no confíes en tu propio corazón, joven, no confíes en tu propio corazón, no confíes en tu propia manera de solucionar las cosas o en que alguien te aconseje. Mejor ora, pídele a Dios, estudia los proverbios, estudia la escritura, estudia los mandamientos y entonces eso es lo único que te puede librar de tu perverso corazón. Verso 27, el que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Una vez más, la generosidad como un secreto de la prosperidad. Generosidad igual a prosperidad, avaricia, avaricia igual a pobreza, a maldiciones, a mala fama. Así que hazte fama de ser generosa y recibirás muchas bendiciones. Hazte fama de ser avara, entonces habrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Que Dios nos ayude a vivir una generación de jóvenes justos, de jóvenes que promueven la fe y que se multipliquen en todos ustedes. ¿Para qué? Para que no tengan que estarse escondiendo las personas, temiendo el porvenir, que te haga justa, mi hija, que mis hijos sean justos, sean tzadikim y todos ustedes jóvenes, para que cada vez se multipliquen más los justos. Bendito seas, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor y gracias por instruirnos de esta manera, porque es la única manera de que se multipliquen los justos. En el nombre de Yeshua. Amén.